Estás escuchando Rapto.
Seguimos en el living de Rapto, compartido con la experiencia de Tren Moebia. Saludo a toda la gente, obviamente, de Espacio Moebius. Y me gusta que este podcast, obviamente, cuando esté saliendo desde el mismo corazón de Crack Bamboo 2023, aquí en Rosario, Argentina, vos lo vas a estar escuchando en diferido. Andás a ver dónde, si en el colectivo, en tu casa, bañándote, ¿por qué no? Andando en bicicleta, caminando, haciendo footing, bueno, paseando al perrito, paseando al gatito, ¿por qué no? Hay gente que lo hace, yo siempre lo quise hacer. Y ahora estamos con artistas, yo soy fan, recién fuera de micrófono estaba diciendo, la última vez que fui a Córdoba me vine con casi todo lo que tenías. Ahora vamos a ver si hay alguna que otra novedad más. Yo quiero decir que soy fan de ella, la conocí como lector, básicamente le compré y después en Córdoba, el año pasado, en la experiencia de Tren Moebia, me volví leyendo en el tren de regreso a Rosario y flasheé mucho con su trabajo porque me sensibilizó de una manera, por una cuestión, de una que capturó muy bien la neurosis que se estaba viviendo en la pandemia, todo lo que estamos viviendo en pospandemia, pero también porque había un corazón de ciencia ficción muy post años 90 que a mí me sentí que era muy generacional. Yo no sé cuándo nació ella, sé su nombre de documento, de DNI, pero no sé si ella le va a ver eso, pero voy a presentarla primero que, obviamente, La Lejana, ¿cómo le va? Bienvenida, soy su fan.
Hola, muchas gracias por invitarme.
¿Te gusta decir tu nombre de número de documento o es como una identidad que no debe revelarse nunca?
No tengo problema en realidad, pero creo que ya me quedó Lejana. Puede ser que sea como medio doble identidad que tengo, que ya Gaby me llamo.
Pero por supuesto.
Estoy revelando acá.
Me gusta pero que lo tires.
Sí, la gente que me dice Gaby es como otro universo.
¿Y por qué nació Lejana?
Lejana, en realidad, como esas cosas que te van quedando, un nombre que quedó, era al principio del 2008, 2009, cuando empecé a subir mis ilustraciones y mis historietas en un blog, como tantos. Bueno, le tenía que poner un nombre al blog y pensé en Lejana porque era un cuento de Cortázar que se llamaba así. Y a mí me gustaba, como el cuento tiene como esa idea de una doble. Y me gustaba eso, así que le puse ese nombre y fue quedándome y la gente me empezó a decir así y empecé a firmar así. No sé si tiene un sentido tan simbólico, pero bueno, es algo que quedó y bueno, me lo apropié.
Mi siguiente pregunta tiene que ver con algo que yo comentaba recién, de que sentí que generacionalmente había como una cuestión media muy de ciencia ficción, no declarada necesariamente, pero que me dio esa cosa de una persona que ha crecido leyendo a lo mejor mucha literatura argentina, recién lo mencionaba a Cortázar, pero que también ha visto muchas películas que tienen que ver a lo mejor con esta cosa media de, no necesariamente ciencia ficción, pero sí de como una fantasía que ha alimentado una sensibilidad muy de los 90 y yo soy más de los 80, digamos, pero 80, 90, un poco de los 2000. Y si estoy atinado cuando digo eso o a lo mejor es algo que es transversal a tu obra y que lo podemos reconocer simplemente por lectores que somos.
Sí, con la literatura argentina. Yo estudié letras y así, no sé. Mirá. Sí. Entonces creo que vengo muy de ese palo, muy de leer y por ahí. Más de eso que de consumir películas o series. Es como que soy más lectora por ahí. No sé, vi hoy Cazares, cosas así como medio de ciencia ficción costumbrista también. Así como como esas cosas así, me noto que es algo que me gusta, me gusta y está la influencia. Pero no sé tanto si de cine o películas de ciencia ficción. Eso no sé, capaz apareció más por otro lado. Sí, siento que crecí, fui niña en los 90 y mucha tele, mucho Cartoon Network, Nickelodeon, todo eso sí, como toda la formación, pero no sé si tanto el cine tengo.
El año pasado cuando me volví de Córdoba con uno, que me volví con varios de tus trabajos, se me escapa el nombre ahora en este frenesí de Crack Bam Boom, el que era estrictamente referido a lo que era la situación de la pandemia, de la clausura sanitaria, del confinamiento, donde dos personas desconocidas, pero al mismo tiempo que estaban en una cercanía física muy fuerte porque eran vecinos, vecinas, se miraban, se observaban, se analizaban, en ningún momento se acercaban para ayudarse o preguntarse cosas o interesarse por el otro, al mismo tiempo sí sentían todo eso, sin embargo se dejaban, bueno, no quiero spoilear nada. Y más allá de lo que vivimos y de la literalidad de ese momento, Hay algo ahí también de que me lo sentí como un síntoma de estos tiempos donde realmente estamos hiperconectados todo el tiempo con el otro, con la otra, con el otro, y nunca realmente conocemos o nos bajamos la guardia como para llegar a conocer a la otra persona. Y me gustaría que me cuentes, sí, que me recuerdes el título de esa obra, sí, y que me cuentes un poco cómo nació ese trabajo, que realmente lo recomiendo porque, bueno, me llegó y se nota que me llegó porque lo estoy describiendo con mucho feeling.
Sí, Cordyceps se llama. Que, bueno, esa obra la hice para una muestra que organizaba Editorial Deriva en un espacio allá que se llama FAMAF, y la consigna de la muestra era la mirada espía. Entonces trabajamos un poco con espiar y ver al otro y hacer conclusiones sobre otra persona sin saber, juzgar. Y a mí se me ocurrió como esta idea de dos personajes que solo se conocen a partir de lo que ven y sospechan y las teorías que hacen, de si la otra persona también es o no una amenaza en un contexto post-apocalíptico, digamos, ¿no? Porque eso es un poco lo que pasa. Pero sí, creo que lo que más me interesa a mí es como trabajo desde las relaciones o desde un concepto más humano, emocional, y después toda la ciencia ficción que aparece siempre como un trasfondo, como nunca es lo que está lo principal de la historia, ¿no? Entonces, como que sí, en ese caso se trata un poco de eso, de qué le pasa a estos personajes, cómo entran en conflicto, qué te genera un otro, si es una amenaza o no. Y bueno, y después sí, hay todo un contexto que le da como una cosita linda que se esté yendo toda la bosta cuando sucede eso, pero bueno, por ahí va esa historieta.
¿Pensás en los lectores, en las lectoras, en la audiencia, en el público cuando estás haciendo un trabajo, cuando estás solo vos con la hoja o dibujando o escribiendo? ¿Se te cruza en algún momento ese público lector o no realmente? ¿No pasa por ahí en ningún momento?
Creo que siempre, que es medio difícil que no pensar en quién lo está leyendo, ¿no? Porque si no, viste, como que no lo harías. Es como que con uno mismo tenés como un diálogo directo. Entonces siempre está como esa otra persona. Creo que fundamentalmente eso me pasa a veces como en ponerle una mirada crítica a la obra y pensar cómo será recibido esto, ¿no? Como a veces siento que por ahí, a mí me gusta mucho trabajar con emociones y como tocar la fibra, así como ir por ese lado. Y a veces creo que aparece la mirada del lector cuando pienso, bueno, en ¿cómo voy a hacer para provocar eso, para tocar la fibra? ¿Cómo preparo el terreno para que se produzca esa emoción? Como que en eso, así medio como un villano que va planeando el crimen, bueno, así puede ser que aparezca como esta persona. Pero creo que no hay forma de trabajar sin estar considerando quién te va a consumir o quién lo va a leer. Yo siento que es como medio tender una trampa.
Quisiera que me cuentes un poco sobre la experiencia con Las Fieras. Tu perfil de Instagram, justamente, como un CV, dice coeditora de Las Fieras Fanzine. Quiero que me cuentes un poco cómo es la experiencia, sobre todo porque ustedes también hicieron un esfuerzo colectivo federal que fue muy piola.
Estamos muy tranqui igual ahora, porque bueno, el último número que editamos fue en la pandemia y como muchas otras editoriales, lo hicimos de manera digital porque, bueno, también en ese momento se empezó a consumir mucho más el laburo de esa forma. Sí, Las Fieras es un proyecto de revista que creamos junto a Flora Márquez. Y un poco la idea tiene que ver con eso que decías, como de federalizar o descentralizar publicaciones. En el 2018, cuando la fundamos, por un lado queríamos como que haya, se visibilice el trabajo de muchas pibas, historietistas, que estaba como medio un boom ahí de que empezarse a hacer conocido el trabajo de muchas historietistas, mujeres o disidencias, pero sentíamos que faltaban editoras, mujeres. O sea, sentíamos que siempre había como una mirada medio varones editando mujeres. Dijimos, no hay editoras mujeres o hay muy pocas y las que están en Buenos Aires. Entonces, como que la idea fue hacer eso, descentralizarlo y crear una revista que funcione también como un semillero, buscar como gente que recién está empezando y que sea así como eso, como una especie de catálogo para ver el laburo de otras pibas. Y bueno, estamos ahí, todavía no sacamos número este año, pero también nos lo tomamos bastante relajado, como bueno, cuando se pueda lo hacemos porque las dos somos autoras y trabajamos en el proyecto de cada una, entonces por ahí editar y ser autora es medio un bardo. Pero bueno, sí, es un proyecto al que le tenemos mucho cariño y siempre fue recibido con mucho cariño y eso es impagable.
Quiero, ya en las últimas preguntas, no te voy a molestar tanto más. Hay algo que siempre me fascinó mucho de, de Córdoba, provincia y ciudad capital, vamos a decirlo así, puertas para adentro o fronteras para adentro, sus habitantes son de consumir mucho su propia cultura. Algo que en Rosario, podríamos decir, no sé si en la provincia de Santa Fe, pero en Rosario cuesta mucho de que el público general consuma a los artistas locales. Para la historieta, para la música, para lo audiovisual. Sin embargo, en Córdoba siempre me fascina de que ese apoyo está, más allá de que puede ser, no necesariamente tiene que ser masivo, pero me parece que son muy consumidores de su propia cultura ustedes. Quería preguntarte si un poco los, si es así o es a lo mejor una romantización que hace uno desde afuera, porque a mí siempre me fascinó eso. Y el año pasado en Córdoba, cuando nos volvimos y giramos por un montón de lugares, de, bueno, lugares académicos, establecidos, institucionales, y no tanto, más del underground, a puertas cerradas, donde conocí tu trabajo. Me fui con esa sensación.
Sos la segunda persona que me dice esto acá en La Crack. Ayer un rosarino me dijo lo mismo de Córdoba. Y me pareció muy loco porque nunca lo había pensado, pero creo que tenés razón. O sea, hay algo así medio de como regocijarnos un poco entre ciertos aspectos culturales de Córdoba que son nos enorgullecen. Ah, bueno, yo soy muy secamente con Córdoba, pero bueno, hay como una cosa así de que apoyar y que te guste eso y de la idiosincrasia misma que se maneja. Entonces siento que sí, hay movida muy específica, pero bueno, pasan un montón de cosas y por ahí no está tan vinculada, como decís, a otros espacios, pero bueno, no sé a qué se debe puntualmente. Por ahí capaz que falta mostrarlo, digamos, o llamar o hacer como llamadas a otros lugares para que vayan, como por ahí hay ferias o movimientos y son artistas locales, viste, como que no se convoca tanto. Capaz que es algo que tenemos que, como un aprendizaje para romper esa endogamia rara que hay y bueno, salir al mundo.
Gracias por este rato, realmente disfruté mucho la charla. Vuelvo a recomendar cada uno de tus laburos. ¿Cómo la gente, cuando escuche esto, cómo puede entrar a conseguir tu trabajo? ¿Lo puede comprar por online? ¿Cómo podría ser?
Sí, me pueden buscar en Instagram. Mi cuenta se llama la-lejana y ahí, bueno, hay acceso. Tengo una tienda virtual, hago envíos a todo el país. Y si no, en ferias de cómic o gráficas trato de moverme todo lo que puedo, venir a Rosario, Buenos Aires, como para armo ya la pampa, para federalizar también. Así que bueno, ahí, búsquenme.
Recontra, recomiendo. Así que si están escuchando esto, vayan. Es como una orden, un imperativo. Tienen que ir a leer. Gracias.
Gracias por invitarme. Muy linda la entrevista.
Estás escuchando Rapto.